¿Qué si te dijera que hay ciertas cosas que te acercan más rápido, más fácil y más tranquilamente a lograr tu propósito?
¿Qué si te dijera que muchas de estas cosas ya están en tu día a día?
¿Qué si te dijera que juntos vamos a construir nuevos hábitos financieros? Bienvenida o bienvenido al podcast de Simplemente Más. Creamos este espacio como compañero de nuestro sitio simplementemás.com. El objetivo es darte herramientas, información y ejemplos claros para simplificar tu vida y lograr los hábitos financieros que te acerquen a tu propósito. Nos da mucho gusto poder compartir contigo esta información, porque mucho de lo que aquí encontrarás es producto de nuestra propia experiencia y aprendizaje, integrándolo con teorías, estudios y modelos probados para un manejo adecuado de tus finanzas personales.
Acompáñanos semana a semana para conocer cómo las finanzas y los hábitos pueden ser armas súper útiles para lograr la libertad y la felicidad que muy probablemente estás buscando.
Suscríbete en Apple Podcast o Spotify y por favor deja una reseña o calificación. Eso ayuda a que otras personas puedan conocerlo y aprovechar el contenido que con mucho gusto preparamos para ustedes cada semana. Si quieres conectar con nosotros o recibir asesoría personalizada, puedes buscarnos en Instagram, Twitter o Facebook como Simplemente Más Com, todo junto. Que lo disfrutes.
Hola, Mariana.
Hola, Marcelo.
¿Cómo estás?
Bien, emocionada con este primer episodio de Simplemente Más.
Yo también. La verdad es que llevamos muchos meses preparando con mucho cariño este esfuerzo, el contenido, las formas de dar valor, y el podcast seguramente será una de las formas más fáciles para que la gente pueda reflexionar sobre su vida y sobre su propósito y crear buenos hábitos financieros.
Exacto. Este primer episodio está un poquito pensado en explicarles cuál es nuestra propuesta y empaparnos un poquito más de qué es Simplemente Más y cómo llegamos aquí, ¿no?
Exactamente. Y si quieres empezamos por presentarnos. Creo que va usted primero. Usted es la ideóloga y yo me aviento después.
Soy arquitecto. Cuando estudié arquitectura, yo juré que iba a ser diseñadora proyectando todo el día y las vueltas que da la vida, actualmente soy administradora de obras, cosa que amo hacer. Vas encontrando como tu camino con varias experiencias y vivencias. Y pues también siempre he sido como una apasionada como de números, administrar, organizar, ¿no? Y dentro de este camino de estar administrando y llevando todo lo que son proyectos, presupuestos, todo lo que envuelve la logística de una obra, en algún momento me di cuenta que es algo que puedes aplicar a ti mismo también, ¿no? ¿Por qué tú no tener un proyecto, un plan, un presupuesto para tu vida? Yo ya llevo varios años, desde básicamente que empecé a tener ingresos, en que siempre sé dónde está mi dinero, cómo está, llevo un registro de gastos y demás. Entonces, cuando siempre les contaba a mis amigos, oye, pues es que tengo esto, tienes que llevar tu registro, me decían, ay, qué padre, pero yo no lo hago. Y ahí es donde entra Marcelo, que Marcelo es un super coach de hábitos, ya verán en su línea de tiempo todo lo que ha hecho y ha logrado. Y entonces nos unimos para ver cómo hacíamos para poder transmitir esta información y que por medio de una cosa de hábitos y coacheo sea fácil para la gente entender, porque igual y para mí era fácil bajar mis gastos, pero para hay gente que no, ¿no? Y básicamente también explicarles que esto es un camino. O sea, yo con el hecho de poner mis gastos, pues no estoy del otro lado. Marcelo y yo llevamos un camino recorrido con muchos éxitos, otras cosas que nos han hecho aprender a la mala, y llegamos a un tema de una estabilidad donde queremos compartirles cómo lograr hacer tus hábitos y que tus finanzas trabajen para ti en una especie de equipo que nos va a ayudar como a atacar los dos lados, el ámbito financiero y el ámbito de los hábitos desde nuestra vivencia. Y al final es un camino que vamos a recorrer juntos. Nosotros pues llevamos algo que te queremos compartir, pero no estamos del otro lado. Y para eso vamos a estar invitando gente, haciendo muchísima investigación, dándote nuevas herramientas, compartiéndote nuestras vivencias, para que juntos logremos ese motivo y esa nueva identidad a los que queremos destinar nuestros recursos financieros.
Un poco mi historia de vida es una historia que vamos a usar sobre texto para compartir aprendizajes, tanto en lo individual como en las conversaciones que desde hace ya muchos años, Mariana y yo, como grandes amigos que somos, hemos compartido respecto a cómo llevar una vida ordenada, una vida que evoluciona, una vida cómoda, una vida feliz. Y en mi vida, la verdad es que yo he encontrado grandes cambios por medio del diseño y la adopción de hábitos que ahora sí que la última frontera para mí es la parte financiera, ¿no? He logrado adecuar mi comportamiento para tener buenos hábitos de salud, buenos hábitos en términos de mis propias emociones, el manejo de mis emociones, pero donde siempre hay un tema para aprender es los hábitos que denominamos en simplemente más hábitos financieros, y donde nos sumamos Mariana y yo para construir contenido que le sirva a la gente es cómo logras diseñar herramientas, procesos o llevar a cabo reflexiones que te permitan pues, manejar mejor tu lana, ¿no? Y eso nos obligó durante los últimos meses a reflexionar. Yo me di cuenta que mi relación con el dinero era bastante variable. Ya lo van a ver en nuestra página de internet, pero había momentos de vacas flacas, había momentos de abundancia, y en ambos casos no necesariamente la decisión que yo tomaba era la mejor ahora que lo veo. Y a lo mejor era la mejor en su momento porque era la que podía tomar y no tenía otras herramientas, pero visto en retrospectiva, el entender y el conocer nuevas formas de acercarse a tu propio manejo de tus finanzas, tus ahorros, tus inversiones, es parte de donde estamos hoy en día. Y pues eso es lo que queremos transmitirles a todos los que nos sigan en estas grabaciones o en los contenidos que hagamos o en las herramientas o en los cursos que vamos a ir poco a poco compartiéndoles a todos. Y podemos entrar un poquito ya en materia, ¿no? El nombre, que también nos llevó varias semanas pensar en un nombre que fuera claro, que fuera entretenido, que interesara a quienes nos siguen. Y bueno, el nombre del proyecto se llama Simplemente Más. ¿Por qué? Porque aparte de que a mí me marcó mucho un libro que me regalaste del Tao de Pu, ¿no? Y esta filosofía oriental que habla de un desapego, de una frugalidad, de una manera distinta de entender pues, la realidad. El concepto de simplicidad, el concepto de simplificar es un concepto que ambos en este momento de nuestras vidas creemos que es útil para llevar una mejor relación con el dinero, ¿no?
Así es. Simplemente Más nace de la idea de básicamente simplificar tu vida, hacerla más sencilla y ordenarla. No quiero que se casen con, ay, no manches, soy cero ordenado y me van a poner a ordenarme. No, ordenarte en tus propios términos. Ordenar tus finanzas como a ti te acomode, con diferentes herramientas, pero que sepas llevar un recuento de tus recursos para que trabajen para ti.
Exacto, exacto. Sí, y el orden da miedo, pero una vida simple es una vida que no es caótica. La simplicidad no es poco, y por eso nos gusta mucho la contradicción que pareciera haber entre Simplemente Más, ¿no? Pero para nosotros una vida ordenada, una vida en equilibrio, una vida con cierta estabilidad es una vida que se disfruta más, ¿no? Y habrá quien nos diga, no, a mí me gusta vivir en el descontrol y estar siempre lleno de proyectos y de ideas. También es muy válido, pero es muy difícil. E incluso estas personas, estos grandes empresarios y empresarias que han logrado amasar grandes fortunas, aunque pareciera que llevan vidas absolutamente frenéticas, muchas veces resulta que son personas súper rutinarias que tienen los procesos fundamentales como su manera de llevar su agenda, cómo pasan sus fines de semana, muy bien ordenados. Lo que vemos de ellos es un lado más bien desordenado, pero para poder llegar a hacer cosas en la vida, sí creemos que entre más estable y más simple y mejor diseñada y mejor ordenada, como decías Mariana, esté la vida, es más fácil lograrlo, ¿no?
Sí, y en este punto que dices de lo que nosotros vemos en esas personas, igual las vemos arriesgadas, creciendo y todo, pero, por ejemplo, ahí va una analogía buena es, o sea, piensen en alguna empresa que hayan visto que ha sido exitosa durante varios ciclos, porque hay unas que llegan a una crisis y se pierden, pero durante varios ciclos y que siempre traen cosas innovadoras y las ves como súper movidas, esas empresas detrás de ellas tienen una gran organización y planeación. Tienen perfectamente estructurado sus finanzas y demás recursos para que esos recursos sean la base que les permita hacer esta vida loca y frenética, ¿no? Entonces, esa es una de las bases que les queremos decir. Si tú tienes tus finanzas en orden, entonces puedes dedicar ese recurso a hacer tu vida como quieras, simple, frenética, loca, ayudar a alguien, tener más tiempo con tus hijos, poner un nuevo proyecto, dedicarte a tu nuevo hobby, pero siempre teniendo esa base que te va a dar la estabilidad para hacerlo.
Me encanta. Creo que lo pones padrísimo y sí, a ese punto digo, no hablamos de nuestras edades, en mi caso tengo 34 años, todavía me falta mucho por vivir, mucho por aprender, pero sí les puedo decir que mis primeros años de vida profesional eran justamente lo que les decía hace ratito, ¿no? Eran, a veces tenía aumentos salariales o tenía proyectos que me generaban un sobreingreso y me lo gastaba y la pasaba bien y viajes y todo, pero llegaba otra vez a un punto después de ciertas semanas o meses donde sentía que no tenía el ahorro suficiente o donde sentía que no estaba haciendo lo que le toca al adulto hacer, ¿no? O sea, cada cierto tiempo llegaba a un punto donde pues sentía que había algo que me estaba faltando. Y si bien suena un poco trillado el hablar de algo me falta, lo que nosotros queremos cuando hablamos de simplemente más es no solo que no nos falte, sino que podamos aspirar a más, ¿no? Más felicidad, como decías, más tiempo con tus hijos, más hobbies, de una forma que no sintamos que estamos dejando de lado pues la posibilidad de tener una vida cómoda o que a lo mejor el enfocarnos en nuestros hijos nos haga ganar menos dinero. No es el caso. No es el caso cuando conoces de ahorro, de herramientas y cuando desarrollas los hábitos para cumplirlo, ¿no? Como en tu caso, que eres administradora y que eres, yo creo, de las pocas personas que disfrutan tanto su carrera administrando obras, pues te has dado cuenta que las grandes obras son las que están bien administradas, ¿no?
Claro, digo, son obras, puede ser una obra grande o una obra pequeña. O sea, lo puedes pensar, ¿no te ha pasado que dices, es que ese artista, arquitecto, mercadólogo, lo que sea en tu área, es el mejor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si es tan bueno no le va bien? Uh-huh. Pues claro, es que no es administrado. Entonces, a lo que voy es, hay que ver las finanzas como un recurso. Y si tú organizas tus recursos, si en tus trabajos siempre trabajas con proyectos y planeación, ¿por qué no trabajar con un proyecto y una planeación personal? Tener un presupuesto personal que te dé esta base y esta estabilidad para enloquecerte en todo lo demás que quieras, soñar, hacer lo que tú quieras, pero sabiendo qué tienes y cómo invertirlo en futuro.
Me encanta y sí, yo creo que sí todos conocemos a esas personas que no entendemos por qué no, pues no son exitosas en lo que están tratando. O sea, son talentosas, pero no necesariamente exitosas en el sentido de que no están llegando a desarrollar todo su potencial, ¿no? Entonces, creo que aquí vamos a encontrar mucho al respecto. Me gustaría también hablar del tema de identidad financiera, que es algo que va a estar constantemente saliendo en nuestras conversaciones. ¿Qué les podemos platicar de esto?
Así es. Mira, en este tema de identidad financiera, creo que es la base de simplemente más. Digo, antes de cambiar este tema de identidad financiera, quería hacer un último punto en lo de simplicidad.
Sí.
O sea, cuando hablamos de simplificar tu vida, no, o sea, no quiero que piensen de vamos a hacer presupuesto, quita tus cafés, tus gustos. No, o sea, simplificar tu vida no es hacerla simple y nula y quitar lo que te gusta. Es hacerla más simple dentro de un esquema que funcione para ti, ¿no? Como tú decías, hacer rutinas, hacer hábitos. Igual y ya vas a ver tu presupuesto y vas a decir, ay, bueno, pues le puedo bajar a esto, pero tu presupuesto nunca va a estar limitado a hacer cosas que no quieras ya hacer, ¿no? O sea, creo como hacer un punto en esto de decir, simplificar no es hacer tu vida aburrida, es simplemente darle una revisada para hacerla más simple y puedas tener más tiempo para otras cosas, ¿no?
Me parece que es bien importante lo que puntualizas. Y sí, porque luego puede sonar muy a la visión de minimalismo, ¿no? Muy a la Marie Kondo y tira todo lo que no te hace muy feliz. Y no, yo sí creo que puedes tener una vida abundante, ¿no? Llena de cosas, pero al mismo tiempo simple. Lo que queremos no es que sea poco chafa o aburrido, como dices. Queremos que sea simple, ordenado, que te dé paz, ¿no?
Claro, y uno de los ejemplos de lo que vamos a trabajar es no te vamos a decir no viajes nunca más, pero sí te vamos a decir, un ejemplo para este punto, revisa todas las suscripciones a las que estás inscrito. ¿Te sirven? No, deséchalas, ¿no? Ahorra y quítate espacio en tu celular, en tu mail, en todos lados, para que sea más simple revisar tu correo, tus estados de cuenta y ahorrar. A ese tipo de simplicidad nos vamos en el tema financiero, ¿no?
Totalmente, y es un muy buen ejemplo, sentí la pedrada, porque yo soy de esos y estoy en ese proceso gracias en parte a la herramienta de presupuesto que desarrollaste, que desarrollamos para la gente que nos siga. Y bueno, seguramente ya lo podremos platicar con las audiencias. Si quieres, me arranco yo haciendo el puente desde la simplicidad hacia el tema de identidad. ¿Por qué? Porque, ok, tú dices, bueno, yo no quiero cortar mis cafés, ¿no? O yo no quiero dejar de viajar una vez al año, o yo no quiero dejar de gastar en una ropa, unas prendas de ropa, porque a mí me hace feliz vestirme siempre a la moda. Cada quien encontrará aquello que implica una vida más simple y ordenada. Pero lo que sí es importante entender es cuál es tu identidad financiera. Y no todos nos conocemos como creemos que nos conocemos. Es muy, muy, muy común que uno es el principal misterio de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad financiera es porque les vamos a dar herramientas para poder también contrastar sus acciones y sus reflexiones y sus recaídas y sus decisiones sobre ciertos arquetipos, ciertas formas comunes de abordar su relación con el dinero. De tal forma que, bueno, no como el zodiaco, aunque también son 12 identidades, pero sí como una forma de decir, claro, es que si yo así soy, yo no me había visto así, pero sí suelo ser así, pues es más probable que me cueste trabajo invertir porque tengo cierto nivel de riesgo o porque no me gusta ver tan a futuro, o al revés. A lo mejor para muchos parezco que soy muy codo hoy en día. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es tener seguridad, porque a lo mejor vi en casa que no había esta seguridad para el retiro, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de identidad se toca, ¿no? Y nutre el concepto de simplicidad, porque pues tú si simplificas sin saber para qué quieres simplificar y quién eres tú en términos de tu relación con el dinero, pues naturalmente lo único que va a pasar es que te vas a empezar a frustrar, ¿no?
Claro, y esto lo van a ver mucho en nuestra página. El dinero es un detonador de emociones, totalmente. Y la historia de cada quien es distinta y el arquetipo de cada quien es distinto, ¿no? Y el conocernos a nosotros nos va a ayudar a saber de qué pata cojeamos, dónde tenemos que salir sí. de nuestra zona de confort, ¿no? Donde hay que aplicar un poquito más. O sea, en mi caso podemos decir, soy muy ordenada, sí, siempre tengo gastos, pero yo soy muy precavida, ¿no? Y hay veces que me falta ese arriésgate. Mi esposo es mucho más arriesgado y me ayuda a dar esos pasos. Entonces, pero de ahí, o sea, yo ya sé que no siempre tengo que estar en mi zona de confort. Tengo que salir, ¿no? Tengo que aventurarme porque si no, pues, no va a quedar en ningún lugar siempre. Entonces, nos sirve para eso. Y también te sirve para entender a los demás. Cuando estás en una relación de sociedad con alguien o en tu relación de pareja, es entender a la otra persona y es súper importante para poder llevar una comunicación de dinero. Hablar de dinero es de los temas más difíciles que hay porque es el tema más tabú y, como les dije, implica todas las emociones del mundo. Y para Marcelo, para mí, para mi esposo, para ti que nos estás escuchando, tienes una vivencia diferente con el dinero y no sabemos exactamente cuál es el tabú que tiene cierta persona con la que estamos hablando. Entonces, hacer un poco de análisis y lograr entender va a hacer que esas comunicaciones en negocios y en familia sean mucho más fáciles para llegar a planes en conjunto financieros.
Me encanta porque hablamos mucho del seno familiar, pero seguramente muchos de los que nos escuchan son emprendedores o están buscando echar a andar su primer negocio o tienen, ¿no?, algún tema de algún reto asociado directamente a la búsqueda de ciertos bonos en el trabajo en el que están. Y en ese sentido, pues es maravilloso cómo lo planteas, porque conocerte y conocer a otros te permite hacer mejores equipos, ¿no? Y uno hace equipos todo el tiempo. Uno hace equipos con sus vecinos para pagar que si el elevador se descompuso, ¿no? Uno que es chilango, mi querida Mariana, no dijimos en qué ciudad estamos cada uno, pero pues acá se vive mucho en departamentos en la Ciudad de México y a lo mejor pues tienes que ver si vas a poquinar o a pagar pues la compostura del área común. Eso es hacer equipo, eso es entender que no todo mundo ve el dinero como lo mismo, ¿no? Que no genera las mismas emociones. O a lo mejor en tu empresa, con tus socios, o a lo mejor incluso aunque no sea tu dinero, la manera como administras el dinero de la empresa en la que estás, porque a lo mejor estás, como en tu caso, administrando el patrimonio de un tercero, pues todos esos son oportunidades para irse conociendo cada vez mejor. Y las herramientas de Simplemente Más, pues parte de lo que queremos es que ya no sea siempre una intuición o un juego de azar, sino que te sientas más cómoda o más cómodo pues en tu propia piel, ¿no? Que entiendas por qué ciertas cosas detonan emociones y otras no.
Y al final es algo útil tanto para poder relacionar este tema del dinero con otros como contigo mismo. O sea, tienes que entender dónde estás y qué necesitas mejorar para lograrlo, ¿no? O sea, yo pensé por muchos años que el saber cuánto gastaba a diario era, uy, wow, ya lo estoy logrando. Y no, o sea, no hacía nada más, ahorraba un poquito, me lo gastaba. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar en Simplemente Más. No solo te vamos a ayudar a organizar tus finanzas, sino que vamos a hablar de cosas como deuda, pago de deuda, qué deuda es buena, qué deuda es mala, los créditos y las instituciones financieras que a muchos nos dan miedo. Pues si te metes, las conoces, hay cosas que te favorecen. O sea, un buen crédito con una buena tasa te puede ayudar a desarrollar eso que quieres hacer si lo investigas bien. Un mal crédito, pues te puede meter en deuda por años, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tema. Ahorro, el ahorro no solo guarda dinero, es guarda dinero para algo, entender cómo invertir ese dinero. Vamos a hablar de diferentes métodos de ahorro, inversiones y cosas que hemos vivido y cosas que no hemos vivido y estamos investigando para ustedes, como para darnos más herramientas de cómo ir manejando pues el patrimonio de cada quien, ¿no?
Me encanta. Son muy buenos ejemplos. Sí, es justamente lo que vamos a hacer. Digo, este es un esfuerzo que va a durar mucho tiempo y que irá evolucionando. Y hablando un poco del artículo que me compartiste, ¿no? Creo que podríamos entrar un poco a eso porque, por ejemplo, ayer me habló un tío y este tío está entrando al negocio de seguros. Está vendiendo pues distintos productos de protección, de patrimonio, de ahorro, de seguros de vida, etcétera. Y me habló para ofrecerme algunas alternativas. Y yo le dije que tenía desde hace 6 años pues una de estas herramientas como de medio de Afore, privada, ya sabes. Y se sorprendió. Me dice, Marcelo, eres el primero de tu edad. Él tiene un par de meses que está dedicándose a esto. Me dice, eres el primero de tu edad que tiene lo que sea de ahorro patrimonial más allá, o de ahorro para el retiro más bien, más allá de lo que les ofrece la empresa, ¿ya? El Afore que te dan en automático en ciertas chambas y demás. ¿Por qué es? Me preguntó y me pareció bien interesante que haya decidido pues preguntar. Y la realidad es que yo abrí ese instrumento por dos razones. Por un lado, porque tenía de cliente a la CONSAR. Entonces, me tocó vivir muy de cerca con el órgano de gobierno que se dedica a hablar del tema de Afores, cómo en realidad las Afores no son suficientes para tener la calidad de vida que uno está acostumbrado cuando se retira. Entonces, eso fue muy, pues muy particular mío. Y por otro lado, Irán, mi esposa, también buena amiga tuya y de tu marido, me decía, bueno, tenemos que aprender a ahorrar porque en nuestro caso, nuestro camino de vida no implica tener hijos y en ese sentido, pues no quieres tener que depender de nadie y tener cierta soltura, ¿no? Entonces fue un tema de una reflexión muy personal sumado a un estímulo que yo no pedí, yo no lo busqué, es casi por suerte y hoy en día pues estoy ahorrando para mi retiro, pero la mayoría no están ahorrando. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué la gente no ahorra, no? Y es parte de la conversación que hemos tenido en estos días.
Mira, yo justo ahorita que te mandé ese artículo estaba viendo algunos otros y estaba viendo en el financiero que el 80% de la gente que ahorra en su Afore es el único instrumento de ahorro que tiene y básicamente es un instrumento que es a fuerza, o sea, es involuntario, ¿no?
¿Qué porcentaje otra vez?
80% de los que tienen Afore es su único instrumento de ahorro.
¡Qué locura! Ok.
Y es un ahorro involuntario, ¿no? Porque eso tiene que hacer tu jefe. Para los freelancers como tú y yo, pues no existe. Entonces, pues, o sea, hay un gap más grande, ¿no? ¿Por qué la gente no ahorra? Estábamos leyendo este artículo que nos encantó. Me lo mandó mi esposo, que me manda muchísima información al respecto, y hablaba de varios temas, y uno es que cuando eres joven siempre piensas en la versión optimista de ti mismo, ¿no? Pues me va a ir mejor cada vez, nunca piensas que va a haber un momento en el que va a ser tu mejor año, ¿no? O sea, siempre hay una versión optimista de, para esa época yo me preocupo. Pero claro, no se toman como en cuenta varias cosas. O sea, si tú le preguntas a la gente, ¿te gustaría ahorrar para tu retiro? Te va a decir que sí. ¿Lo haces? No. Porque lo ves muy lejano. Y creo que es como la falta de información en los instrumentos que hay de ahorro y el miedo a ciertas instituciones, ¿no? O sea, no entender cómo si ahorras ahorita el valor exponencial que puede tener tu dinero en futuro a que si empiezas a ahorrar cuando tengas 50.
El concepto de interés exponencial, yo creo que en otros podcasts vamos a tener que volver. Yo no lo entiendo todavía y creo que lo entiendo.
Sí, es un tema donde nos vamos a meter a fondo porque es como el meollo del asunto. O sea, entender ya una vez que logras tener tus finanzas, pagar tu deuda y estás ahorrando, ¿qué hago con mi dinero? Y esto es algo que vamos a explotar muchísimo, vamos a invitar gente experta en el tema. Nos hemos estado empapando, lo hemos estado probando nosotros en bolsa y demás, pero es algo que nos vamos a meter muchísimo porque es una de las herramientas más importantes, ¿no? ¿Cómo manejo mi dinero para que me dé más?
Totalmente, totalmente. Y digo, un dato para la gente que no entiende el interés compuesto, es lo equivalente a por qué pagas el mínimo y nunca acabas de pagar tu tarjeta de crédito. Digamos que cada que pagas el mínimo y no acabas de pagar tu tarjeta, es el interés compuesto jugando en tu contra, comparado con la posibilidad de ahorrar y cuando volteas. ¿Por qué creen que los bancos tienen edificios tan bonitos en las avenidas más importantes de cada país del mundo? Porque lo que a ti te juega en contra en la tarjeta es lo que te puede jugar a favor si ahorras. El instrumento es el mismo y se llama interés compuesto. Pero bueno, ese es uno de los factores. Si la gente lo entendiera, según lo que te entendí, Mariana, mucho más gente ahorraría para el futuro, ¿no?
Si lo ves del otro lado, no en deuda, si lo ves en ahorro, el interés compuesto es tú pones a trabajar tu dinero y tu dinero te da un porcentaje mensual de ganancia. Y ese porcentaje se va multiplicando mes con mes y año con año. Entonces, si yo empiezo a los 20, mi ahorro ya va a tener varios meses de porcentaje de ganancia, que aparte eso que me están pagando lleva otra ganancia contra que se empieza a los 50. Digo, no sé si está muy complejo, pero es mi manera de verlo. Es como, ¿cómo puedo lograr que mi dinero trabaje, me dé algo y se vaya multiplicando esa ganancia a través de los años? Que pues es mejor si empiezo a los 20 a que si empiezo a los 50 queriéndome retirar, ¿no?
Totalmente. Creo que es un tema, sí, creo que lo explicaste bien. No es simple en sí mismo, pero por eso vamos a generar mucho contenido para que la gente se acostumbre y vaya entendiendo estos temas. ¿Qué otra cosa, antes de ir cerrando, nos gustaría compartir con quien nos ha escuchado esta tarde, mañana o noche, donde sea que nos escuchen?
No sé, ¿no dijiste tú por qué crees que la gente no ahorra?
Yo creo que la gente no ahorra porque no genera el hábito de ahorrar. Y es un poco, digo, ahorita estamos grabando esto remoto en medio de la pandemia. Y hablaba con mi papá sobre el tema de las máscaras, porque mucha gente no utiliza la máscara. Y hay quien cree que es porque odian al sistema y creen que es un invento el virus. No es cierto. Mucha gente no usa máscaras porque se le olvida. Mucha gente no usa máscaras porque no ha generado el hábito. Son una minoría las que se levantan todos los días y dicen, al diablo, hoy sí voy a ir al mundo sin mascarilla contra el sistema. En realidad es como, maldita sea, se me olvidó comprar una máscara para ponerme cuando salgo a la calle, ¿no? Y los hábitos en ese sentido son importantes. ¿Por qué? Porque la gente no ahorra porque no tiene un hábito. Hay, por ejemplo, herramientas que son bien interesantes que en automático te redondean hacia arriba tus gastos en la tarjeta y te lo guardan en una cuenta de ahorros, ¿no? En México se ha explorado, no conozco alguno que lo esté haciendo, pero en otros países del mundo tu banco te da esa opción. Por cada gasto que tú hagas, te lo redondeo hacia arriba, hacia el próximo decena o centena, y te lo guardo en una cuenta de ahorro. Ah, ok, entonces ya la gente está ahorrando fácilmente, ya no tiene que estar pensando en ahorrar. O a lo mejor el sistema de los sobres o el sistema de los frascos, que también platicaremos más adelante, sus lados buenos, sus lados malos. Pero si me preguntas a mí, yo creo que el ahorro ni siquiera es un tema de finanzas únicamente, que sí es de finanzas, pero es un tema de, ok, ¿cómo le hago para que no se me olvide ahorrar, no? Y pues ya podremos entrar a eso, porque el ahorro, pues no es que estés pensando en eso. Tienes mil cosas para estar pensando. Lo último que piensas es, ¿hoy ahorré o no? ¿Esta semana ahorré o no? ¿Este mes ahorré o no? Por lo tanto, tienes que tener sistemas puestos en marcha que te hagan más fácil hacerlo, ¿no?
Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace rato, ¿no? También, pues esta parte de, ¿y ahorita para qué ahorro? ¿No? O sea, ¿cómo, por qué ahorita voy a pensar en mi retiro si me falta mucho para retirarme? Pues sí es momento de pensar en un ahorro para un retiro o para un proyecto, porque es mucho más fácil que en tus años activos, en tus años donde estás en la cúspide de tu carrera o puedes crecer y demás, logres hacer que esa meta sea fácil de alcanzar, ¿no?
100%, 100%, la verdad es que sí, le pegas a un punto bien interesante. Y bueno, yo creo que algo que podemos hacer para seguir la conversación abierta es decirle a la gente que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Tenemos las redes, ahí vamos a estar poniendo, ahorita nos platicas, Mariana, qué tipo de contenido, pero tenemos cuentas en todas las redes, las que se mantengan con vida las seguiremos nutriendo, las que la gente ya no use las apagaremos, pero ahorita tenemos Twitter, Facebook e Instagram. No hemos abierto TikTok porque por lo menos yo no soy bueno haciendo coreografías. y bueno, no al final... Fuerte. ¿Mandé?
No será nuestro fuerte las coreografías.
Exactamente. Como sí debería de serlo el generar consejos para simplificar su vida y generar hábitos financieros, ¿no?
Así es.
En el caso de Twitter es simplemente más guión bajo. En el caso de Instagram es simplemente más.com. Y en el caso de Facebook es simplemente más.com. Y la página es simplementemas.com y nuestro correo es hola@simplementemas.com. Ahí está, cantadito para que no se les olvide.
Así es, en nuestras redes van a encontrar muchos tips, frases, gráficos, muchas ideas muy sencillas en las redes de cosas que vamos a estar hablando en el contenido de nuestra página. En nuestra página van a encontrar mucha más información, herramientas, templates para que puedan bajar su información, contenido sobre muchísimos temas respecto a hábitos y finanzas, artículos de invitados, como les dijimos, vamos juntos en este camino, hay cosas que todavía tenemos que explorar, nosotros nos vamos a dar la tarea de estarnos documentando mucho, invitando a gente que nos explique un poco más, dándoles nuestra opinión sobre caminos que ya tomamos, para que ustedes puedan ir tomando sus decisiones y construyendo sus finanzas a la par de nosotros, ¿no?
Me encanta. Pues muy bien este primer episodio. Ya los veremos pronto. Muchas gracias a quienes nos escucharon hasta acá. Mándenos sus comentarios a las redes, al correo. Gracias, Mariana.
Gracias, Marcelo. Y nada más invitarlos. Si alguien más nos quiere compartir, ¿por qué cree que la gente no ahorra en México? Nos encantaría escucharlos.
Sí, sí, seguramente va a haber todo tipo de teorías, muchas muy ciertas que no necesariamente estamos viendo. Me encanta la pregunta. Pues gracias a todos y hasta la próxima.